Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 427, semana del 19 al 25 de agosto. De agosto de 1743. Nace Madame du Barry. Jeanne Bécu, condesa du Barry, conocida como Madame du Barry, fue una cortesana francesa y la última amante oficial de Luis XV de Francia. Jeanne Bécu nació en Vaucouleurs, región de Lorena, en Francia, hija ilegítima de Anne Bécu, costurera de profesión. El padre fue posiblemente Jean-Jacques Gomard, un fraile conocido como Hermano Ángel. Durante su infancia, un conocido y probable amante de su madre, Monsieur Villard du Monceus, posible padre del medio hermano de Jean, Claude, tomó a Anne y a Jean, quien por entonces tenía 3 años, bajo su cuidado cuando se trasladaron de Vaucouleurs a París, estableciéndose Anne como cocinera en la casa de la amante italiana de du Moncourt, Francesca, contando la pequeña con su aprecio y creciendo rodeada de lujos. Por su parte, de Monceus se ocupó de que Jeanne fuese educada en el convento de Saint-Jean. A la edad de 15 años, Jeanne abandonó el convento por haber alcanzado la mayoría de edad. Por alguna razón, tanto madre como hija fueron expulsadas de la residencia de Francesca, mudándose ambas a la pequeña casa del esposo de Anne, Nicolas Rachon. Jeanne se vio obligada a obtener ingresos por su cuenta para poder sobrevivir, motivo por el cual se dedicó a vender baratijas en las peores calles de París. Con el tiempo, Jeanne ejerció otras profesiones. Recibió una oferta para trabajar como ayudante de un joven peluquero llamado Lamert, con quien mantuvo una breve relación producto de la cual, supuestamente, nació una niña, si bien esto último es altamente improbable. Mediante la ayuda posiblemente del hermano de su supuesto padre, Jeanne consiguió un empleo como dama de compañía de una viuda anciana, Madame de Lagarde, si bien fue despedida cuando su juventud y belleza empezaron a enturbiar los asuntos matrimoniales de los 2 hijos de Lagarde. Posteriormente, Jeanne trabajó como dependienta en una mercería llamada A la Toilette, propiedad de Madame Laville y dirigida por su esposo. La hija de Laville, la futura pintora Madeleine Laville Guidard, se convirtió en amiga de Jeanne. Tal y como se muestra en el arte de la época, Jeanne era una mujer rubia de pelo rizo, ojos azules y gran atractivo físico. Su belleza llamó la atención de Jean-Baptiste du Barry, proxeneta de lujo, apodado el Astuto. Du Barry, que era propietario de una sala de juegos, conoció a Jeanne cuando ésta se encontraba trabajando en el casino, y a la vez burdel de Madame Quisnoy. Jeanne, que se presentó ante él como Jean Bevenier, fue instalada por du Barry en su casa, convirtiéndose en su amante. Con el apelativo de Mademoiselle Lange, du Barry ayudó a establecer la carrera de Jeanne como cortesana de las más altas esferas de la sociedad parisina, lo que permitió a esta tener clientes y amantes pertenecientes a la aristocracia. Bajo la identidad de Mademoiselle Lange, Jeanne se convirtió de inmediato en toda una sensación de París, contando con una larga lista de clientes aristocráticos, entre ellos ministros y cortesanos de Luis XV. Louis-François Armand de Vignerot, Duplessis, duque de Richelieu, se convirtió en uno de sus amantes, lo que hizo que du Barry empezase a ver a Jeanne como un elemento influenciable sobre Luis XV, que la conoció en 1768 durante una breve misión en el Palacio de Versalles. Dicha misión involucraba a Étienne François, duque de Choiseul, que en contraste con lo que la mayoría de los hombres pensaba de ella, encontró Jeanne ordinaria y vulgar. De todos modos, Jeanne no podía optar al puesto de amante oficial mientras no tuviese un título nobiliario, lo cual se solventó con su matrimonio el 1 de septiembre de 1768 con el hermano de du Barry, el conde Guillaume du Barry. La ceremonia incluyó un falso certificado de nacimiento, elaborado por el propio Jean du Barry, con el fin de hacer a Jean 3 años más joven, además de otorgarle un falso linaje perteneciente a la nobleza. Jean fue instalado de inmediato encima de los apartamentos de Luis XV, en las habitaciones de Dominique Guillaume Lebel, sirviente del rey fallecido aquel año. Jean llevó una vida solitaria, incapaz de poder ser vista con el rey debido a que todavía no se había producido una presentación formal. Muy pocos o ningún miembro de la nobleza quería acercarse a ella, puesto que resultaba inaceptable que una mujer de la calle tuviese la astucia de mezclarse entre otras personas con poder y prosperar para llegar a ser como ellas. El conde du Barry, molesto ante esta situación, pedía constantemente a Jean que hablase con el rey para que éste la presentase en sociedad. Luis XV, por su parte, pidió a Jean encontrar una mujer dispuesta a madrinarla, encargándose Richelieu del cometido. Después de que muchas mujeres interesadas demandasen un precio demasiado alto, su madrina oficial, Madame de Bern, aceptó el encargo después de que sus deudas de juego fuesen pagadas. En el momento en que la presentación iba a tener lugar, de Bern entró en pánico y fingió sufrir un esguince de tobillo. En una segunda ocasión, la presentación debió suspenderse después de que el rey se rompiese el brazo al caer de su caballo durante una partida de caza. Finalmente, Jean fue presentada ante la corte de Versalles el 22 de abril de 1769, ocasión largamente esperada por la multitud agolpada en las puertas del palacio y por los cortesanos reunidos en la Galería de los Espejos. Jean fue descrita llevando un vestido blanco plateado brocado en oro, encargado por Richelieu específicamente para ella. Del mismo modo, apareció ante la corte engalanada con joyas enviadas por el rey la noche anterior, portando, además, un gran tontillo. Asimismo, Jean lució un elaborado peinado, siendo esta la causa de su llegada tardía a la ceremonia de presentación. Jean estableció amistad en primer lugar con Claire François, más conocida como Chon, traída desde Languedoc por su hermano Jean du Barry para que acompañase a su cuñada, sirviendo además como tutora de Jean con el fin de ayudarla a dejar atrás su pasado como campesina y comportarse como una dama de la corte. Posteriormente, Jean se hizo amiga de Anne-Marguerite Gabrielle de Dubuque-Craon. Con el tiempo, varias mujeres de la nobleza fueron sobornadas para entrar a formar parte de su corte. Jean se acostumbró rápidamente a vivir rodeada de lujos. Luis XV incluso le regaló un esclavo bantú, Zamor, a que Jean solía vestir con elegantes prendas para presumir de él. De acuerdo con Stanley Loomis, la rutina diaria de Jean empezaba a las 9, cuando Zamor le llevaba una taza de chocolate. Posteriormente, Jean era vestida con un traje de su elección y le eran colocadas sus joyas. Después Noquel, su peluquero para eventos especiales, o Bernil, para el resto de ocasiones, empolvaban y rizaban sus cabellos. Acto seguido, Jean recibía amigos, modistos, joyeros y artistas, los cuales le mostraban sus nuevos productos con la esperanza de que estuviese interesada en adquirir algunos de ellos. Pese a ser extravagante, Jean era una mujer de buenos sentimientos. Cuando el conde y la condesa de Lucerne fueron desahuciados de su castillo debido a sus deudas, fueron condenados a morir decapitados después de que la condesa disparase mortalmente a un alguacil y a un oficial de policía durante el desalojo. Ambos eran amigos de Madame de Bern, que informó a Jean de su situación. Pese a ser advertida por Richelieu de que su maniobra podía suponer un paso en falso, Jean solicitó al rey que les otorgase su perdón, negándose a levantarse tras haberse puesto de rodillas si el monarca no aceptaba su petición. Luis XV se sintió conmovido por este gesto, declarando que estaba encantado de que el primer favor que le pidiese fuera un acto de misericordia. Un segundo acto similar a este ocurrió cuando Jean recibió la visita de Monsieur Mandeville, que le pidió clemencia en nombre de una joven condenada a la horca por cometer infanticidio al haber dado a luz a un niño muerto sin haber informado a las autoridades de ello. Jean escribió una carta al canciller de Francia, que le otorgó el perdón. Jean también se forjó numerosos enemigos. Su más aferrido rival era Beatrice Chollet Stanville, duquesa de Gramont y hermana de Chancellor, que había intentado en vano ocupar el lugar de Madame de Pompadour, la anterior amante del rey. Aunque según Diane Adelaide de Mail, Beatriz hubiera despreciado a Jane aún sin ese de motivo. Desde un principio, la duquesa de Gramont había conspirado con su hermano para expulsar a Jane de la corte, llegando incluso a manchar su nombre y el del rey mediante difamaciones publicadas en panfletos, como los libelos de carácter pornográfico La Prestige d'un Fil de Modes y Apoteos du Roy Petard. Con el tiempo, Jane empezó a establecer lazos con Manuel Armando de Vignerot du Plessis, duque de Aiguillon y sobrino de Richelieu, que se unió a ella en su lucha contra el duque de Choiseul. A medida que el poder de Jane se incrementaba, Choiseul empezaba a sentir que el suyo se desvanecía, y en contra de los deseos de Luis XV tras la Guerra de los Siete Años, el duque decidió que Francia era capaz de luchar de nuevo, por lo que se posicionó a favor de España contra Inglaterra por la posesión de las Islas Malvinas. Cuando el clan du Barry tuvo conocimiento de esto, Jane expuso este asunto al rey, lo que provocó que en la Nochebuena de 1771, Choiseul fuera privado de su cargo como ministro y expulsado de la corte, siendo exiliado por orden del monarca al Château de Chanteloup, junto con su esposa y su hermana. Esta etapa constituyó la época dorada de Jane en Versalles. Consiguió librarse de Choiseul, mientras que Jeanne du Barry y su familia obtuvieron considerables beneficios gracias a su relación con Jane, cuya madre, convertida en marquesa de Montreuil, residía en un lujoso apartamento en el convento de San Elizabeth. El hecho de que Jane formase parte de la fracción que derrocó al poder de Choiseul la hacía distinta de su predecesora Madame de Pompadour, que tuvo pocos intereses políticos y prefirió pasar su tiempo ordenando nuevos vestidos y joyas, si bien el rey le permitía participar en reuniones de Estado. Su relación con María Antonieta, esposa del delfín de Francia, fue problemática. El primer encuentro entre ambas se produjo en una cena en el Château de Moutet el 15 de mayo de 1770, un día antes de la boda. Jane ostentaba el título de amante oficial desde hacía solo un año, por lo que se consideró que no sería incluida en la lista de invitados al enlace. María Antonieta advirtió la presencia de Jane, que destacaba de entre la multitud por su apariencia extravagante y su elevado tono de voz. Anne de Parjon, condesa de Noailles, informó a la delfina de que la función de aquella dama en la corte era dar placer al rey, motivo por el cual María Antonieta, de 14 años en aquel entonces, declaró que sería su rival. La condesa de Provenza empezó a divulgar poco después el carácter explícito del placer que Jane proporcionaba al rey, lo que hizo que María Antonieta empezase a sentir odio hacia el amante real por su inmoralidad. Esta rivalidad se mantuvo por algún tiempo, especialmente desde que la delfina mostrase su apoyo a Choiseul como defensor de la alianza con Austria. María Antonieta desafió el protocolo de la corte al negar la palabra a Jane no solo por su pasado, sino también por un hecho del que tuvo conocimiento gracias al conde de Provenza. Durante una de las cenas organizadas por ella, Madame du Barry se mostró divertida ante una historia contada por el cardenal de Rohan en la que la madre de la delfina, la emperatriz María Teresa de Austria, era calumniada, lo que añadió mayor sentimiento de odio por parte de María Antonieta hacia Jane. Madame du Barry, curiosa por la actitud de la delfina hacia ella, se quejó ante el rey, que a su vez mostró sus quejas al embajador austríaco en Francia, conde de Mercy, que intentó mediar entre las dos. En un primer intento, el conde preparó un encuentro entre ambas, el cual tendría lugar de noche y en presencia de toda la corte. Y conocedora de este hecho, estaba presente la noche en cuestión para presenciar dicho acontecimiento. María Antonieta fue saludando una por una a todas las damas presentes, pero cuando se acercó a Madame du Barry, una de las hijas de Luis XV, la princesa Adelaida, instigadora junto a sus hermanas, las princesas Sofía y Victoria, del odio de la delfina hacia la amante real, tomó a María Antonieta del brazo y con la excusa de que debían esperar al rey en sus aposentos, se la llevó de allí sin que pudiese hablar con Jen, que se sintió humillada. Con la alianza franco-austríaca en peligro y por consejo de su madre, durante un baile celebrado en el año nuevo de 1772, María Antonieta se dirigió por primera y única vez a Marianne du Barry, pronunciando las siguientes palabras. Hay hoy mucha gente en Versalles. En 1772, el rey Luis XV encargó a los joyeros Buell y Bassans la elaboración de un suntuoso collar para Madame du Barry con un coste estimado de 2 millones de libras. El collar, aún inacabado cuando se produjo la muerte del rey, terminaría después por convertirse en el centro de un gran escándalo organizado por Jean de Valois Saint-Remy, en el cual la reina María Antonieta sería falsamente acusada de haber sobornado al cardenal de Rohan para adquirir la joya en su nombre. Un hecho que sería ampliamente divulgado al inicio de la Revolución Francesa. Con el paso del tiempo, Luis XV empezó a tomar conciencia de su edad y pensar en la muerte y en el arrepentimiento, motivo por el cual comenzó a faltar a sus citas con Jean en su boudoir. Durante una de sus estancias en Petit Trianon, el rey empezó a mostrar los primeros síntomas de viruela, siendo conducido de inmediato a palacio y acostado en su cama, junto a la cual permanecieron sus tres hijas y Madame du Barry. El 4 de mayo de 1774, Luis XV sugirió que Jean debería abandonar Versalles, tanto para evitar que pudiese contagiarse como para poder confesarse y serle administrados los últimos ritos. Por expreso deseo del monarca, du Barry fue relegada de sus obligaciones por el doctor Lemon y llevada de inmediato a una propiedad suya ubicada en Arguillon, cerca de Rueil-Malmaison. Tras la muerte del rey y la subida al trono de Luis XVI, María Antonieta hizo que su esposo exiliase a Jean a la abadía de Pont-à-Jouy-Dames, cerca de Morges. Inicialmente, du Barry no fue bien recibida por las monjas, que conocían su pasado como amante real, si bien pronto se acostumbraron a su timidez y se acostumbraron a ella. Tras un año en el convento, Jean obtuvo permiso para visitar los terrenos circundantes bajo la condición de regresar a la abadía al atardecer. Un mes después, se le concedió permiso para abandonar la abadía, si bien tenía prohibido acercarse a menos de 10 millas de Versalles, lo que le impidió a Jean regresar al castillo de Luzerne. Du Barry se las arregló para adquirir una propiedad perteneciente a la familia de la esposa del hijo menor de Madame de Lagarde, a quien Jean había conocido en su adolescencia, mudándose 2 años después a Louveciers. Los siguientes años, Jean mantuvo una relación amorosa con Luis Hercule Timoléon Cosse Brichard, duque de Brichard, enamorándose posteriormente de Henry Simon, a quien conoció cuando éste se mudó con su familia a un castillo próximo al suyo. Con el tiempo, Seymour se aburrió de su relación con Jean y le envió una pintura con las palabras «Déjame solo», escrita en inglés en la parte inferior. El 9 de septiembre de 1792, ya iniciada la Revolución Francesa, de Brissac fue capturado y asesinado por una turbamulta. Aquella misma noche, du Barry oyó el sonido de una muchedumbre ebria aproximándose a su castillo. Tras asomarse a una ventana, alguien arrojó a través de la misma un bulto envuelto en un paño manchado de sangre, el cual resultó ser la cabeza decapitada del duque, provocando que Jean se desmayase al verlo. En 1789, cuidó indistintamente a los heridos republicanos y monárquicos tras los primeros motines de la Revolución. A este respecto, recibió una carta de María Antonieta agradeciéndole los cuidados prestados a los partidarios de su monarquía. Su pasado, a los ojos de los republicanos, la hacían sospechosa, si bien Jane había mostrado públicamente su aprobación a los cambios políticos, aunque se desconoce si lo hizo como convicción o por temor ante el rumbo que estaban tomando los acontecimientos. Durante una de las estancias en Londres, ciudad a la que viajó con frecuencia durante la Revolución, du Barry se vistió de luto riguroso tras conocer la muerte de Luis XVI. El antiguo esclavo de du Barry, Zamor, se había unido, al igual que otros antiguos miembros del servicio doméstico de Jane, al club jacobino. Zamor se convirtió en seguidor del revolucionario Jas Grieg y posteriormente en empleado al servicio del Comité de Salvación Pública. Dubarry, que tenía conocimiento de este hecho, interrogó a Zamor sobre su relación con Grieg. Tras advertir lo profundo de sus sentimientos revolucionarios, Jane le dio 3 días de plazo para renunciar a su puesto como miembro de su servicio doméstico. Zamor renunció de inmediato, procediendo poco después a denunciarla ante el comité. Con base en el testimonio de Zamor, Dubarry era sospechosa de ayudar económicamente a los emigrados que habían huido de la Francia revolucionaria. La denuncia de Zamor tuvo lugar en 1792 y Jane fue arrestada en 1793. Cuando el Tribunal Revolucionario de París la acusó de traición y la condenó a muerte, Dubarry intentó en vano salvar su vida revelando los lugares en que se hallaban ocultas varias gemas de su propiedad. El testimonio de Zamor supuso la condena a muerte no solo de Dubarry, sino de otros muchos encarcelados. El 8 de diciembre de 1793, Jane fue ejecutada en la guillotina en la Plaza de la Revolución. Durante el trayecto hasta el cadalso, se derrumbó en el interior de la carreta en la que era transportada gritando entre lágrimas: «¡Vais a hacerme daño! ¿Por qué?». Aterrada, Dubarry imploró clemencia y suplicó ayuda a la multitud. Sus últimas palabras dirigidas al verdugo fueron: «Piedad, señor verdugo. Un momento más». Tras la ejecución, sus restos fueron enterrados en el cementerio de la Madalena, al igual que los de otras víctimas de la guillotina, como Luis XVI y María Antonieta. De agosto de 1384. Muere Gerard Grotet. Gerard Grotet fue un diácono holandés que inició una nueva corriente espiritual en el seno del catolicismo, la Devotio Moderna, y fundó los Hermanos de la Vida Común. Nacido en una familia acomodada en Deventer, hijo de un mercader de paños, huérfano a los 10 años, quedó en posesión de una fortuna considerable. Realizó brillantes estudios universitarios en París y Colonia y desempeñó beneficios eclesiásticos en Utrecht, Aquisgrán y Colonia, sin haber recibido órdenes religiosas. En 1374 se convierte y rechaza las ciencias profanas, todo ello tras su conversación con el prior de la Cartuja de Monninzuken, Enrique de Eger. Tras su conversión, renunció a sus bienes y prebendas, entregando su casa a una comunidad de beguinas. Estuvo muy influenciado por los místicos alemanes, sobre todo por Enrique Suso, de quien lee Horologium Sapientiae, el reloj de la sabiduría, y Jan van Rudisbroek. A partir de 1379, comienza a predicar de modo itinerante por los Países Bajos. Para ejercer sin trabas la predicación pública, fue ordenado diácono por el obispo de Utrecht. Critica las costumbres eclesiásticas de su tiempo y predica la conversión. Pone las bases de una nueva forma de vida religiosa, la hermandad de la vida en común, según una nueva concepción de la espiritualidad, la Devotio Moderna. Muere a los 44 años. Sus enseñanzas son desarrolladas por sus discípulos, especialmente Florencio Radegins, fundador de una comunidad masculina llamada Hermanos de la Vida Común. Cuando Gerard Grotet inició en Deventer una de sus muchas reformas semimonásticas, propugnando una vida en comunidad para los hombres dedicados al estudio, la oración y la búsqueda del bienestar a través de la educación, no podía prever cuán amplia sería la influencia de los Hermanos de la Vida Común. Lenta, pero decisivamente, su influencia se extendió por toda la región renana. Uno tras otro, los humanistas alemanes se inspiraron en esta fuente. los discípulos debían ser persuadidos, no intimidados, y el objetivo de la educación fue más moral que meramente académico. Aunque no hubo vinculación entre las escuelas septentrionales de Egins y la revolución educacional del sur relacionada con Vittorino de Feltre. En cierta medida ambas coincidieron en Alsacia, con Wittgenstein y Drinkenberg, y desde Alsacia fertilizaron gran parte del sur de Alemania. No hay que olvidar que el más célebre alumno de la escuela de latín de Deventer fue Erasmo de Rotterdam, que estudió allí desde 1475 hasta 1484. Gerhard Groth deja varias obras ascéticas y autobiográficas que permiten conocer sus pensamientos, entre las que destacan Resoluciones y propósitos, no votos. La conversión del corazón y la práctica de las virtudes cristianas es lo que debe primar. Para él, la contemplación debe ser algo menos intelectual, para ser más sencilla. Según Groth, es necesario imitar la humanidad de Jesús de Nazaret y llevar una vida activa, pero también contemplativa. La práctica extrema de las virtudes cristianas y su rigorismo le llevaron a cometer algunos excesos. El 21 de agosto de 1973 nace Sergei Brin. Sergei Mikhailovich Brin es un empresario e informático teórico ruso y estadounidense de origen judío, que junto a Larry Page fundó Google. Sus padres, la investigadora del Goddard Space Flight Center de la NASA, Eugenia Brin, y el profesor de matemáticas Mikhail Brin, ambos judíos, emigraron a Estados Unidos desde la Unión Soviética cuando contaba con 6 años de edad. La familia Brin vivía en un apartamento de 3 habitaciones en el centro de Moscú que también compartía con la abuela paterna de Sergei. En el 77, después de que su padre regresara de una conferencia de matemáticas en Varsovia, Polonia, Mikhail Brin anunció que había llegado el momento de que la familia emigrara. Solicitaron formalmente su visado de salida en septiembre del 78 y como resultado, su padre fue despedido rápidamente. Por motivos relacionados, su madre tuvo que dejar su trabajo. Durante los siguientes 8 meses, sin ingresos fijos, se vieron obligados a aceptar trabajos temporales mientras esperaban, temerosos de que su solicitud fuera denegada, como les ocurrió a muchos refusenings. En mayo del 79 se les concedió el visado oficial de salida y se les permitió abandonar el país. La familia Brin vivió en Viena y París mientras Mikhail Brin conseguía un puesto de profesor en la Universidad de Maryland con la ayuda de Anatol Katov. Durante este tiempo, la familia Brin recibió apoyo y asistencia de la Brew y Maryland Aid Society. Llegaron a Estados Unidos el 25 de octubre del 79. Brin asistió a la escuela primaria de Pine Branch Montessori School en Adelphi, pero recibió más educación en casa. Su padre, profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Maryland, le animó a aprender matemáticas, y su familia le ayudó a conservar sus conocimientos de ruso. Estudió en el Eleanor Roosevelt High School, Maryland. En septiembre del 90, Brin se matriculó en la Universidad de Maryland, donde se licenció en el Departamento de Informática en el 93 con matrícula de honor en Informática y Matemáticas, a la edad de 19 años. En el 93 hizo prácticas en Goldfrapp Research, los desarrolladores de matemática. Su padre le alentó en su interés por las matemáticas de las que siempre tuvo disposición. Tras el instituto, se matriculó en la Universidad de Maryland para estudiar ciencias matemáticas y ciencias de la computación, siguiendo los pasos de su abuelo. Tras su graduación, se trasladó a la Universidad de Stanford para doctorarse en ciencias de la computación gracias a una beca. Allí conoció a Larry Page, con quien más tarde entablaría amistad. En una habitación compartida, desarrollaron, gracias a la minería de datos, un motor de búsqueda. El programa se hizo popular en Stanford y suspendieron sus estudios de doctorado para poner en marcha el futuro buscador de Google en el garaje que le alquilaron a Susan Wojcicki, empleada número 18 de la empresa y actual directora ejecutiva de YouTube, en Menlo Park. La empresa en pocos años tuvo un gran éxito a nivel mundial. Recibió su graduado con honores en mayo del 93 y comenzó sus estudios de posgrado en la Universidad de Stanford, gracias a una beca de la National Science Foundation. Ese mismo año, además, comenzó a trabajar en el Goldfrapp Research, la empresa creadora de matemática. Rain comenzó sus estudios de posgrado en informática de la Universidad de Stanford con una beca posgrado en la National Society Foundation, obteniendo su máster en informática en el 95. Durante una orientación para nuevos estudiantes en Stanford, conoció a Larry Page. Los dos hombres parecían discrepar en la mayoría de los temas, pero tras pasar tiempo juntos, se convirtieron en almas gemelas intelectuales y amigos íntimos. Brin se centraba en el desarrollo de sistemas de minería de datos, mientras que Page se dedicaba a extender el concepto de inferir la importancia de un artículo de investigación a partir de sus citas en otros artículos. Juntos escribieron un artículo titulado The Anatomy of the Large Scale Hypertextual Web Searching Engine. Para convertir los datos de backlinks recopilados por el rastreador web de Backgroup en una medida de importancia de una página web determinada, Brin y Page desarrollaron el PageRank y se dieron cuenta de que podrían utilizarse para construir un motor de búsqueda muy superior a los existentes en ese momento. El nuevo algoritmo se basaba en un nuevo tipo de tecnología que analizaba la relevancia de los backlinks que conectaba una página web con otra, y permitía que el número de enlaces y su rango determinaran el rango de la página. Combinando sus ideas, empezaron a utilizar la habitación del dormitorio de Page como laboratorio de máquinas y extrajeron piezas de repuesto de ordenadores baratos para crear un dispositivo que utilizaron para conectar el incipiente motor de búsqueda con la red de banda ancha del campus de Stanford. Tras llenar la habitación de Page de equipos, convirtieron el dormitorio de Brin en una oficina y centro de programación, donde probaron sus nuevos diseños de motores de búsqueda en la web. El rápido crecimiento de su proyecto hizo que la infraestructura informática de Stanford experimentara problemas. Brin conoció a Larry Page durante unas jornadas de orientación para nuevos estudiantes de la Universidad de Stanford. Aunque inicialmente chocaron, no tardaron en conectar y comenzaron a compartir ideas. Les unía especialmente su interés matemático por la World Wide Web. Fruto de esta unión, nacería en el 96 Backgroup, o el buscador predecesor de Google. El proyecto creció rápidamente y se dieron cuenta de que habían creado un magnífico motor de búsqueda, que aplicaron a la web con excelentes resultados. Optaron por dejar sus estudios en la universidad y dedicarse por completo al buscador, solicitando ayudas económicas a profesores, familia y amigos. La historia de Google había comenzado. El 23 de octubre del 2000, con la intención de autofinanciar Google, Brin y Page crearon Google AdWords. Esta es actualmente una de las mayores plataformas del mundo de publicidad en línea y la principal fuente de ingresos de la compañía. El 10 de agosto de 2015, fue escogido como nuevo presidente de Alphabet Incorporation fundada ese mismo día, después de la reorganización de Google, de donde estaba a cargo de Google X. De agosto de 1771. Nace Henry Maudslay. Henry Maudslay fue un ingeniero e inventor británico del siglo XIX, gran innovador de las máquinas a herramienta. Su padre sirvió como reparador de ruedas en el Cuerpo de Ingenieros Reales del Ejército Británico, pero fue herido en acción y se convirtió en tendero en el Arsenal Woolwich de Londres, donde Henry nació. Comenzó a ayudar a su padre, pero cuando cumplió 12 años se fue a trabajar a una carpintería y poco más tarde a una herrería. En este trabajo obtuvo una gran reputación, así que Joseph Braham, el inventor de la prensa hidráulica, solicitó sus servicios en la fabricación de máquinas. Henry sabía muy bien cómo hacer realidad las ideas de otras personas hasta que empezó a inventar por sí mismo. En 1791 se casó con la camarera de Braham, Sarah Tyndale. 6 años más tarde se convirtió en el brazo derecho de Braham. En 1707, tras fricciones con Braham, decidió establecer su propio taller de precisión. Tras haber trabajado para Samuel Beckham, su primera adaptación principal y original fue construir una serie de 42 máquinas de carpintería para producir bloques de aparejo de madera para la armada. El resultado constituyó el primer ejemplo conocido de maquinaria especializada en una cadena de montaje y fabricación en serie. Aplicó la fórmula de piezas intercambiables y desarrolló el primer torno que mecanizaba tornillos y estableció la estandarización sobre tamaños de rosca por primera vez. Maudslay inventó el primer micrómetro de banco que era capaz de medir una 10 milésima de pulgada y se fue especializando en motores de vapor. Muchos ingenieros excepcional se formaron en su taller, incluyendo a Richard Roberts, David Napier, Joseph Clemmer, Sir James Wentworth y James Nasmyth. 23 de agosto de 1785. Muere Oliver Hazard Perry. Oliver Hazard Perry fue un marinero estadounidense, oficial de la Marina de los Estados Unidos en el mando durante la victoria del 10 de septiembre de 1813 en la Batalla del Lago Erie, uno de los grandes triunfos navales norteamericanos de la Guerra de 1812 contra Gran Bretaña. Era el hermano mayor del comodoro Matthew Calabrine Perry. Nació en South Kingston, cerca de la aldea de Westfield, Rhode Island. El mayor de 5 hijos y 3 hijas nacidas de Christopher Raymond Perry y Sarah Alexander. El primer hijo lleva el nombre del padre de la abuela paterna, Oliver Hazard, y también de su tío, Oliver Hazard Perry, que recientemente se había perdido en la mar. A los 13 años se decidió por la carrera naval, enrolándose en la marina. En 1799 ocupó el cargo de guardemarina con su padre, el capitán Christopher Raymond Perry, en las Indias Orientales durante la cuasi-guerra contra Francia, de la que fue ascendido a teniente. Participó en la Guerra de Trípoli sirviendo en los barcos USS Adams, USS Constellation, USS Nautilus, USS Excel y el USS Constitution. Participó como segundo oficial, pero no participó en ninguno de los combates memorables de esas guerras poco conocidas. Tras una excedencia en 1806 y 7, Perry supervisó una flotilla de cañoneras pequeñas en Rhode Island y Connecticut, un deber que consideraba aburrido hasta que en abril de 1809 recibió su primer mando a bordo, la galeta de 14 cañones USS Revenge. A partir de abril de 1809, comandó la Revenge, participando en tareas de patrulla para hacer cumplir la ley de embargo de 1807, que ordenaba el cese del comercio estadounidense con Francia y Gran Bretaña. Asimismo, participó en una incursión exitosa para recuperar un barco estadounidense retenido en territorio español en la Florida. El 9 de enero de 1811, el Revenge encalló frente a Rhode Island y se hundió. Al ver con bastante rapidez que no podía salvar el barco, Perry centró su atención en salvar a la tripulación, y después de ayudarlos a bajar las cuerdas sobre la popa del barco, fue el último en abandonar el barco. El Consejo de Guerra posterior exoneró a Perry, culpando al piloto del barco. Tras haber servido en la Guerra de Trípoli en el Mediterráneo, regresó a los Estados Unidos para construir y comandar cañoneras a instancias del presidente Jefferson. Su gran fama vino de la Batalla del Lago Erie, donde los barcos bajo el mando de Estados Unidos, comandados por Perry, derrotaron a las fuerzas británicas, un punto de inflexión en la Guerra de 1812. El buque insignia de Perry, el USS Lawrence, estaba incapacitado, pero regresó y obtuvo la embarcación más pequeña, el Niágara, trasladando la bandera que decía «No rendiza al barco», honrando las últimas palabras del capitán James Lawrence en la Batalla de Chesapeake, y después volvió a vencer a los barcos británicos bajo el mando del capitán Robert Elliot Barclay. Después de la batalla, su mensaje a William Henry Harrison a la espera de avanzar en Canadá se hizo famoso. «Hemos conocido al enemigo y que son los nuestros. Dos barcos, dos bergantines, una goleta, una balandra». Las bajas estadounidenses fueron de 27 muertos y 96 heridos, mientras que las pérdidas británicas fueron de 41 muertos y 94 heridos. La victoria fue de gran importancia para los Estados Unidos, que ahora controlaba el lago Erie hasta que terminó la guerra. Además, el general William Henry Harrison fue habilitado para poder tomar gran parte del Alto Canadá y los negociadores de paz de América fueron capaces de hacer valer las reclamaciones estadounidenses al noroeste. En junio de 1819, el presidente James Monroe le confiere el mando de 3 buques de guerra y le nombra como ministro plenipotenciario para exigirle al gobierno de la República de Venezuela el pago de la indemnización por el hundimiento de los navíos estadounidenses Tiger y Liberty en el río Orinoco, ordenado por Simón Bolívar en 1818, por actos de piratería. Sus demandas fueron finalmente satisfechas por el entonces vicepresidente de Colombia, Francisco Antonio Zea. Así, el gobierno de los Estados Unidos había concluido con éxito su intervención estadounidense en Angostura y humillado a la República de Colombia. Perry murió de fiebre amarilla el 23 de agosto de 1819 a bordo del buque USS John Adams, que navegaba por el Golfo de Paria después de completar su misión diplomática en Angostura. En Puerto España, Trinidad, su cuerpo fue enterrado con honores militares presentados por la tripulación del USS Nonchu. Tiempo después, sus restos fueron exhumados y llevados a los Estados Unidos para ser enterrados en el Old Common Burial Ground de Newport, Rhode Island. Finalmente, los restos fueron enterrados en el Island Cemetery de Newport, cerca de la tumba de su hermano, Matthew Perry. El 4 de agosto de 1904. Comienza la Batalla de Liaoyang. La Batalla de Liaoyang fue una de las mayores batallas terrestres de la Guerra Ruso-Japonesa. Tres ejércitos japoneses arrebataron Liaoyang a las fuerzas rusas del general Alexei Kuropatkin, que tuvo que replegarse a Mukden. Mientras el ejército imperial japonés se estacionaba frente a Port Arthur para iniciar el asedio, una gran fuerza bajo el mando del mariscal de campo Oyama Aiwao se dirigió hacia el norte para asegurar el estratégico cruce de línea férrea de Liaoyang, en el saliente de Mukden por Arthur de Manchuria. La batalla se inició el 25 de agosto de 1904 con 158.000 rusos intentando flanquear a los ejércitos japoneses, primero, segundo y tercero, que totalizaban 125.000 hombres. Los defensores rusos eran 158.000 y contaban con tres líneas de defensa alrededor de la ciudad. Los primeros choques favorecieron a los rusos. El 22 de agosto los japoneses se retiraron en desorden. En vez de ser perseguidos, los rusos se replegaron a su vez a la segunda línea de defensa. Así, los japoneses pudieron prepararse para acometer un segundo asalto de las posiciones enemigas, que comenzaron tres días más tarde, en el sector sur de las defensas rusas. Al mismo tiempo, parte de las unidades japonesas trataron de rodear la ciudad y cortar la línea férrea que le unía a Mukden. El 26 de agosto de 1904, el primer ejército japonés tomó el monte Kusarei y el paso de Wansha al nordeste de la ciudad de Liaoyang tras un duro combate. El general Alexei Kuropatkin, general en jefe de los ejércitos rusos, creyó que la línea exterior de defensa rusa había sido batida y atravesada por unas fuerzas japonesas ahora en persecución. Del 29 al 30 de agosto de 1904, las tropas rusas fueron enviadas a repeler los intensos asaltos japoneses contra la principal línea de defensa al sur de Liaoyang. La noche del 30 de agosto de 1904, el primer ejército japonés cruzó el río noreste de Liaoyang. Los rusos podían haber embolsado al audaz pero temerario ejército enemigo, pero nuevamente dejaron pasar la oportunidad de tomar la iniciativa. En vez de atacar, los rusos se replegaron a la tercera y última línea de defensa. Mientras se preparaban para realizar una complicada maniobra contra el primer ejército japonés, los rusos perdieron una posición clave de la tercera línea defensiva, que trataron en vano de recuperar a lo largo de los días 2 y 3. La noche del 3 de septiembre de 1904, tras varios días de ataques infructuosos, Kuropatkin decidió evacuar Liaoyang y dirigirse hacia Mukden. La desafortunada ciudad abandonada fue saqueada sucesivamente por fuerzas rusas, chinas y japonesas. en la conquista de la ciudad, los japoneses sufrieron 23.000 soldados y infligieron a los rusos 16.000 bajas. Los reñidos combates, sin embargo, habían agotado a los soldados japoneses, que no pudieron impedir la rápida retirada del enemigo hacia Mukden. La victoria japonesa en Liaoyang y la caída de Pearl Harbor poco después de aquella contribuyeron a la preparación de la mayor derrota rusa al año siguiente, en la batalla de Mukden. De agosto de 1849. Nace Manuel Acuña. Manuel Acuña Narro fue un poeta mexicano que se desarrolló en el estilizado ambiente romántico del intelectualismo mexicano de la época. Nació en Saltillo, siendo hijo de Francisca Acuña y María del Refugio Narro, y tío de Abiel Acuña, y fue bautizado 3 días después en el Sagrario Metropolitano de Saltillo. Realizó sus primeros estudios en la ciudad natal, Saltillo, en el Colegio Josefino. Posteriormente viajó a la Ciudad de México para cursar filosofía y matemáticas, además de varios idiomas como el francés y el latín, con objeto de ingresar a estudiar la carrera de medicina, en donde se inscribió en 1868, carrera que se vio truncada por el término de su vida a los 24 años. Durante sus años de participación en tertulias literarias, conoció a Manuel Altimirano, a Agustín Cuenca y a Juan de Dios Peza. Con este último mantuvo un fuerte vínculo amistoso, inclusive llamándolo hermano, motivo por el cual Peza fue uno de los oradores principales el día del sepelio de Acuña. Su carrera literaria fue breve, aunque fructífera. Comenzó en 1869 con una elegía a la muerte de Eduardo Alzúa, amigo suyo. Ese mismo año, al lado de un grupo de intelectuales, fundó la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl, en uno de los patios del exconvento de San Jerónimo, que le sirvió para dar sus primeros pasos como poeta. Varios de sus trabajos de esta época se encuentran en el supletorio del periódico La Iberia. La representación de su drama El Pasado significó un triunfo para el poeta joven que no era común en esa época. La sociedad mexicana acudió en su mayoría a ver la obra además de las buenas críticas literarias de la prensa. Esto significó, para la nación mexicana, una esperanza en el poeta que lamentablemente terminaría de manera brusca con su vida. Es una leyenda que su enamoramiento de Rosario de la Peña y Llerena fue la presumible causa de su infortunado suicidio, mediante envenenamiento con cianuro de potasio, De hecho, le dedicó el famoso poema Nocturno al Rosario. En opinión de algunos críticos, Rosario fue solamente una razón adicional a sus problemas de pobreza extrema. Acerca de Rosario de la Peña, se sabe que también fue pretendida por José Martí y Manuel Flores. Con todo, recientemente se ha dejado claro que aunque el enamoramiento de la Peña pudo tener lugar, la realidad era que Acuña sostenía una relación, menos idealizada, con una poeta que a la postre se convirtió en una intelectual famosa, Laura Méndez de Cuenca. Dos meses antes del suicidio, nació Manuel Acuña Méndez, que sobrevivió poco a su padre. Acuña murió en su habitación de la Escuela de Medicina el 6 de diciembre de 1873. Uno de sus poemas más célebres y encantadores para su pueblo, lo cual fue el Nocturno al Rosario, dedicado a Rosario de la Peña, su trabajo más representativo. El hidrocálido Jesús Contreras realizó una escultura a Manuel Acuña, la cual fue expuesta en el pabellón mexicano de la Exposición Universal de París del año 1900, junto con su obra Malgré tout. Por estos trabajos, mereció la banda de la Legión de Honor. La obra dedicada al poeta, fabricada en mármol de Carrara, se encuentra en la Plaza Acuña de Saltillo. Acuña se suicidó el 6 de diciembre de 1873 tras ingerir cianuro de potasio. Sus restos inicialmente fueron enterrados en el cementerio del Campo Florido, la capital del país, y después sepultados en la rotonda de las personas ilustres del Pabellón Civil de Dolores. Allí permaneció hasta 1917, cuando fueron trasladados a Saltillo y depositados en la rotonda de los Cahuilenses ilustres del Panteón de Santiago.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.